días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Enseguida vamos a abrir nuestro espacio de tertulia, que ya les advierto que va a estar muy, muy animado, y con Pedro Mansilla, con Jaime González, con Paloma Ferré. Pero estábamos manteniendo una conversación con Ruth Núñez. Recordábamos sus tiempos de Yo soy Bea.
Sí.
Si me voy al título del otro lado del charco, que era Betty la Fea, que está en estos momentos en los teatros Luchana representando padres. ¿Cuánto tiempo lleváis?
Llevamos desde finales de enero, creo, muy poquito.
¿Poquito? ¿Y qué tal?
Muy bien, porque es una función que empatiza mucho con la gente. La gente sale como en un bálsamo. Es como si se sintieran reconfortados, entendidos en lo que les pasa como padres, que no es tan grave, ¿no? Que le pasa a más gente y que tiene su gracia.
Son varias parejas, además, cada una, pues entiendo que empatizarás, ¿no? Dependiendo de las conversaciones de unas parejas con otras y demás.
Depende en qué momento estés. ¿No?
La piel del actor o de la actriz. En este caso, ¿a ti te ha tocado así un papel? No vamos a hacer spoiler ni nada de esto, ¿eh? Que la gente tiene que ir a verlo. Pero tú eres así de armas tomar, eres muy Marimandona, ¿o qué papel te ha tocado
así?
No, pregunto.
No. Son tres parejas en distintos momentos de la paternidad, maternidad. Una pareja acaba de tener un bebé y ella está pues con las cosas de acabar de parir, las molestias, y el marido no se entera. Solo está con qué maravilla, quiere llevar a todo el mundo a ver a su hijo y ella no quiere que vaya nadie. La otra pareja,
como la vida misma.
La otra pareja lleva mucho tiempo intentando tener un bebé y no lo consigue con estas cosas de...
Sí, de las técnicas de fertilización.
Claro,
estas
y
cosas,
están,
¿no?
Pues bueno, un poco compungidos. Y luego hay otra pareja que lleva poco tiempo juntos, que es la mía,
tuya,
y se quedan embarazados.
Ah, ya.
¿Y qué hacemos?
¿Y qué hacemos ahora?
¿Y qué hacemos?
Claro. Hay que
Así
verla.
Empieza la función, esa es la situación de las tres parejas inicial, y del primer acto al segundo pasan 4 años. O sea, que da tiempo a muchas cosas, a que los niños crezcan.
A de todo.
A tener más hijos o no.
¿Y qué idea más buena ha tenido Xavier Olza, que además de dirigirlo, ¿no?, de haberla escrito, participa también dentro de Padres?
Escritor, director, actor.
De todo. Y que además, oye, qué iniciativa más buena también, que los padres que quieran ir a ver con sus hijos esta obra pueden hacerlo, porque van a dejar aparcados a los niños.
Esto, sí, es para que bonito. Los padres, es una iniciativa de Muma Blue, que es quien produce Padres, y entonces han puesto una ludoteca para que los padres también puedan ir al teatro. Dejan allá a los niños en la ludoteca, que hay pintacaras, cuentacuentos, tal cual. Y los niños se lo pasan bien, mientras los padres se lo pasan bien también. Luego los recogen y van a todos para casa. Y lo que cuesta la entrada de los niños de la ludoteca se cambia después en Muma Blue, que es una editorial de cuentos personalizados, se cambia por un cuento personalizado para tu hijo.
Oye, y no es muy difícil trabajar con un compañero encima del escenario, que además es el que manda. Claro, de repente el compañero amorcilla allí, se suelta uno. ¿Qué le vas a decir si es el director, no? Digo yo, no sé.
Bueno, Xavi es muy majo.
Peso.
Por si acaso.
No, la verdad es que Xavi es muy majo, y de todos los actores, y estamos muy a gusto. No estoy pensando generalmente que lo estoy haciendo con el director. Yeah. Hay momentos que sí, sobre todo en los ensayos, o cuando te está saliendo garrafalmente mal y estás mirando a los ojos al de enfrente y es el director y dices, madre mía, ahora cuando salga me va a matar.
Bueno, hay que decir que también están Isabel Pintor, Rodrigo Sáez de Heredia, Eva Marciel, Juan Antonio Molina. Estás tú, por supuesto, con Xavier. Por lo tanto, un elenco de actores y actrices que no hay que perderse. Y como estas secciones de anécdotas, no te pueda dejar escapar, Rus, y que nos cuentes alguna cosilla de algún una, por ejemplo, que te haya ocurrido en esta función, ¿no?
Pues en esta función, el primer día, el estreno, empieza la función y se empiezan a oír ruidos de bebé y llantos y tal. Y decimos, el de sonido ha puesto una pista que no es, porque los hay sonido de bebé después, claro, hay niños en la función. y no, y seguían los ruidos de bebé y seguían los... queriendo matar al
de sonido, pobrecillo.
Y no, es que habían entrado con un bebé en una mochila de estas de bebés, habían entrado a ver la función con un bebé, han debido confundir lo de que se puede ir con los niños, pero es niños entre 4 y 9 años en la ludoteca, no entran a ver la función. Y bueno, hubo que sacar al bebé.
Claro, porque estas cosas, supongo que a lo mejor también te han pasado otras veces, ¿no? Está en una función y algo que te distrae. A mí siempre me ha parecido muy difícil esa labor que hacen los actores, que estáis en el escenario y de repente oye, un espectador le da la carraspera, o otro le suena el móvil, o ese tipo de, o uno se cae de pronto y hay un ruido, claro, y mantener la concentración debe ser complicado.
Pues es que pasa de todo y yo creo que también con los años vas aprendiendo a colocar los bostezos, a colocar las toses, los comentarios, que por ejemplo en esta función son muy divertidos, que hay un momento al final de la función que pasa algo así... Y estamos todos los actores ahí detrás esperando la reacción del público porque se oyen cosas como ¡adiós! ¡Oh! Y bueno, es divertido. Intentas colocarlo, intentas que te pille bien y prestarle la atención debida, nada más.
Bueno, me quedé yo con la intriga de que hace que el público diga ¡Dios! Y tengo que ir.
Tengo que ir a ver
la función. Horario,
los
días,
sábados,
todas estas cosas.
A las 8 en los teatros Luchana.
Ahí estaremos todo el equipo. No, sí, vamos a ir todo el equipo.
Pero a ver si es verdad, porque os va a gustar.
No la invitemos nunca a una merluza a la vasca.
¿Por qué?
Y ella es vasca, ¿eh?
¿Por qué? Es que le gustan las anécdotas, me estaba preguntando.
¿Sí? ¿Qué te ha pasado con la merluza?
Hace muchísimos años me preguntaba cómo es lo de rodar y tal. Digo, pues depende, el cine, la tele. Entonces en cine, y cuando se hacía cine, cine no...
Sí, sí, sí.
Pues claro, tienes que cambiar. Hacíamos una comida, éramos mucha gente en la comida, tienes que cambiar el encuadre para dar los distintos planos, para eso tienes que iluminar cada cuadro, en fin, que estás haciendo la comida desde las 8 de la mañana que empiezas el rodaje hasta las 6 de la tarde que terminas, parando para comer, evidentemente. Pero todo el día estás comiendo lo mismo, y estuvimos comiendo merluza a la vasca y yo, de hecho la escupíamos. Yo no puedo ver una merluza a la vasca ya nunca más.
No me extraña.
Estaba muy bien hecha y estaba caliente a las 7 de la mañana, que no te apetece tampoco desayunar eso.
Pues no.
Pero claro, cuando llevas todo el día comiendo eso...
Cuando llevas horas y horas comiendo, ¿cuántas merluzas te comerías?
Yo me acuerdo la directora diciendo... Porque yo ya estaba haciendo, pues eso, como los niños chicos que empiezas a darle la comida con el tenedor. Y me dice la directora, se nota un poco, cómete algo.
No, me encanta. Ruth, que nos vemos en Padres.
Muchísimas gracias.
En los teatros Luchana. Que gracias. Sigáis teniendo por lo menos el mismo éxito que el que estáis teniendo hasta ahora. Y mucho más. ¿Cómo es? De aquí al infinito. ¿Cómo
y,
era?
Más allá.
Y más
hasta
allá.
Hasta el infinito y más
hasta
allá.
El infinito y más allá.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nieves Ortiz, muchas gracias por traernos a Ruth.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo eso, a compartirlo y que la gente vaya al teatro, por favor.
Sí.
Fundamental, ¿eh? Así que ahí dejamos ese mensajito. Gracias.
Perfecto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
16 minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid y ya está aquí nuestra tertulia de mediodía, afamada tertulia, muy pedida por los oyentes de este programa. Pedro Mansilla, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, muchas gracias.
¿Cuándo has cambiado tú el colchón por última vez?
Creo que
le he pillado totalmente
creo que fue el año pasado.
Ah, bueno, el año pasado. Adelante, mucha vida colchonera.
El año pasado en el Corte Inglés.
Ah, muy bien.
Está prohibida la publicidad, pero estupenda compra y estupenda profesional la que me convenció de todo lo que ella quería.
¿Pero lo probaste antes o no? Esto da mucha vergüenza. Pues
no, claro, ella no.
Hay que probar.
Ella sugirió que allí en la exposición me tumbase, lo notase, vamos, lo disfrutase, comprobase que era verdad lo que me decía, e incluso me aconsejó que comprásemos una almohada diferente para cada una de las dos personas que íbamos a compartir.
Buena vendedora.
Porque
cascó dos almohadas.
Claro, pero porque dice que es que cada uno tiene una inclinación determinada y que tomarse a la torera eso puede producir lesiones a la larga. Así que después de muchos años, porque la verdad es que lo tenía que haber cambiado antes, creo que cayó el año pasado. Sí.
Bueno, Jaime González, buenos días.
Sin imaginármela que se iba a organizar con los cambios de colchones.
Ay, tanto. Muy buenos días, bienvenido.
Bienvenido.
¿De qué catacumba sales tú? Que no te habías enterado de lo del colchón.
Me vas a preguntar que cuándo cambié por última vez.
Sí, sí, no, te lo iba a preguntar, pero acerca el micro, mira que lleva años
pues te
con
voy
esto
a
del micro.
A ver. 28 de septiembre de 2017.
¿Qué me dices? ¿Y por qué te acuerdas?
Pues porque fue el día que hice la mudanza de casa, la hice un día después.
Sí.
El día anterior me fui a una colchonería. Ajá. Y cambiamos todos los colchones de la casa, que por cierto llevaban 20 y tantos años sin ser renovados.
Otro como yo.
Bueno.
Y nada, y te has quedado pasmada. Por
me
la
quedado...
concreción del dato.
Vamos, pregúntame a mí cuándo cambio de colchón. Es que no tengo. Tendría que empezar a hacer cálculos.
Por cierto, en una tienda que disponía de probador de colchones.
Un señor que probaba colchones. Pero por
favor.
Es un oficio
muy bien remunerado.
¿Qué me dices?
Sí, señora.
¿Y cómodo?
Y comodísimo.
¿A tope?
No te creas que cómodo.
¿Por qué?
Porque primero te hacen tumbarte a ti, a parienta y tal, que si es duro...
A ver
que
si rueda tal, o no rueda la parienta.
Intenta poner árnica entre las dos personas que van a ocupar el lecho conyugal.
Ya.
Entonces él se tumba, se levanta, se pone de lado. Y entonces mi mujer le decía, pero ponte más ladeado. Y él se ponía más ladeado. Bueno, estuvimos ahí un rato hasta que... Es que elegir un colchón es muy complicado entre dos.
Bueno, Reyes, ahí mandando. Bueno. Ahora pongas usted cabeza abajo, a ver qué es lo que pasa con el colchón.
Entonces,
¿no?
A mí se me ocurrió en aquel momento una idea que luego tengo que patentar. Es, imagínate que trazas una raya imaginaria que corta de manera transversal el colchón. Que tú elijas el lado de la cama, el colchón que te dé la gana, con una viscosidad especial para un lado, y que luego... La parienta elija el que le dé la gana.
Ya.
Para eso estamos en un país libre.
Sí.
Oye, que no existe eso.
Que no.
Que no existe.
Oye, pues ahí hay negocio, compañero.
¿A qué negocio? Es nada más que hacer unir dos colchones en uno.
Pues nada, esto en fin, no lo cuentes más, que lo vamos a patentar.
Sí, porque en mi caso no tendría ninguna opción, porque mi señora decide cuál es el lado que ella quiere y eso
ya,
es...
Ya, pues por eso que coja el lado que le dé la gana.
No se
pero
en mi casa.
Que no, pero en el lado que ella elija, que ponga la textura del colchón que quiera, la viscosidad del colchón que quiera y la elasticidad y dureza del colchón que quiera. De tal manera que en el lado que a ti te toca, que toca, que sí, que
sí,
nos toca, porque
sí,
no podemos elegir,
sí.
Te toca, tú pongas otro colchón pegado, es decir...
O sea, lo que yo he contado de la almohada, solo que he llevado al colchón.
Bueno, todo esto, por si alguno de ustedes sale de las mismas catacumbas en las que ha pasado las últimas 24 horas Jaime González, viene a cuenta de este libro que se va a convertir en un bestseller, Manual de Resistencia, que ayer se ponía a la venta y que mañana presenta a su autor, que es ni más ni menos que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, presidente del gobierno en estos momentos en el cargo y aspirante a renovar el próximo 28 de abril. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el primer primer capítulo de este libro, Pedro Sánchez empieza diciendo que la primera decisión que se toma cuando uno llega al cargo de presidente del gobierno es trascendental, porque marca un poco lo que va a ser tu programa, porque fija un poco para la gente cuál va a ser tu ideología. Media página con este rollo. Y cuando llega a hace esta declaración de principios, sensatísima por otro lado y bastante obvia, punto y seguido. Dice, la primera decisión que yo tomé cuando llegué a Moncloa, que ahí tú te esperas, yo qué sé, algo que tiene que ver con la educación, con la sanidad, con las pensiones, dice, la tomó mi señora, doña Begoña, y fue cambiar el colchón de la cama de Moncloa. Claro, el pitorreo ha sido, estratosférico. Las redes sociales arden, los que hacen memes han encontrado un auténtico filón. Y lo peor es que todo esto no solamente va a aparecer en la campaña electoral, sino que ya ha empezado a aparecer en el Congreso de los Diputados.
Señor Sánchez, ahora que sabemos en esa feria de las vanidades que le han escrito cuál fue su primera decisión cuando llegó a presidente del gobierno, le recomendamos que vaya tomando la última. Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España.
Bueno, era Pablo Casado, evidentemente del colchón aquí va a tirar todo hijo de vecino, porque luego el presidente sigue diciendo un párrafo más, una línea más abajo diciendo, y es que además, como dice el refranero, dos que duermen en el mismo colchón terminan siendo de la misma opinión, y claro, él no quiere ser como Mariano Rajoy.
¿Qué nivel, señor Casado? Usted ha traído aquí... El insulto y la mentira. El insulto y la mentira como proyecto político. Mire, señor Silencio. Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. Sí, sí.
Bueno, el colchón va a ser el gran protagonista y el libro no solamente está dando que hablar por esto. Es que parece mentira que un libro que se supone que procede de una editorial muy seria y con mucha reputación, quiero decir, que ha pasado por manos de correctores, que se supone que el propio autor lo habrá repasado, y cuando uno escribe un libro le manda las galeradas, uno repasa por si hay algún error. Bueno, pues tiene un error encima garrafal, porque atribuye a San Juan de la Cruz la cita más célebre que todo el mundo conoce de Fray Luis de León. Esto de decíamos ayer, bueno, pues trastoque total. En fin, esto tiene todos los componentes para ser un bestseller en la sección de libros cómicos.
Bueno, yo creo que queda una cosa clara. Sabe mucho más de colchones que de Fray Luis de León.
Sí.
Y entonces, bueno, eso es un retrato bastante cabal del personaje, que es, digamos que ha hecho cima con la vacuidad, es de un relativismo pavoroso. Pero dicho todo esto, coño, aunque solamente fuera por estrategia, ¿no tienes un grupo de asesores a los que les puedas decir, oye, échame un visual al libro, a ver si hay alguna cosa que...
Perdona, un visual y algo más ha echado Irene Lorenzo.
Ya, bueno.
Irene Lozano,
bueno,
perdón.
Irene Lozano es, digamos, la transcriptora de las reflexiones...
La manuense.
Ya hemos visto que muy sesudas y muy hondas, tanto como el colchón del presidente del gobierno. Pero con independencia de que una simplemente transcriba lo que le dice el presidente del gobierno, a alguien... con cierta hondura intelectual le podía haber dado a leer el libro para ver cuál era la opinión que le merecía. Y yo estoy seguro que cualquier persona, sin llegar a ser muy honda desde el punto de vista intelectual, sin tener una gran capacidad de pensamiento, le hubieran dicho, oye, presidente del gobierno, ¿tú crees que un libro como este sobre el manual de resistencia y tal, que lo que pone de manifiesto es tu capacidad, tu coraje para hacer frente a la adversidad, puede empezar en el primer capítulo con el colchón?
Haciéndole la cama a Rajoy.
Y el presidente del gobierno le hubiera dicho, ¿tú crees que esto del colchón es una gilipollez? Y el otro, midiendo, dependiendo del nivel de confianza...
Me encanta cómo se mete la cabeza de...
Dependiendo del nivel de confianza, le tendría que haber dicho, es una gilipollez supina. Pedro, es
señor,
una gilipollez supina.
Señor presidente.
Supina. Pero ¿tú crees? Le habría preguntado el otro, dudando de la veracidad de la palabra del otro. Y el otro le tendría que haber dicho, pero vamos a ver, ¿no te das cuenta que estamos en un país que está tenso por la situación que estamos viviendo, donde hay problemas muy hondos, y tú lo que estás trasladando a la opinión pública es que eres un vacuo? Y el otro le diría, ¿y qué es vacuo?
¡Ya! No me te pones una sonda.
Y el otro día diría que es vacuo. Y el otro le contestaría, ¿vacuo? Y tú me lo preguntas clavándome las pupilas en los ojos. ¿Vacuo? Eres tú.
Famosa poesía desfronceda, por otro lado. Que diría,
hay que jorobarse que con Pedro el colchón Sánchez. Del señor.
Bueno, genial, me parece genial. Sí, pero no, pero teniendo en cuenta que confundimos a San Juan de la Cruz con Fran Luis de León, hombre, que es Espronceda era el de 100 cañones por banda, esto lo aprendimos en la EGB, lo que hicimos EGB.
Pues, Eli, ya lo dijimos aquí, a mí me parece, en fin, una metedura de pata que un presidente del gobierno, en las condiciones de precariedad, entre comillas, que tiene Pedro Sánchez, aproveche la ocasión para sacar un libro. Se supone que con la buena intención no solamente de hacer campaña electoral, sino también de ganar un dinerillo, que no sé si realmente será para él o para la persona que realmente ha escrito el libro o para alguna ONG. Dicho esto, es decir, yo creo que es una metedura de pata sacar ese libro en este momento. La pregunta seria es, ¿ese libro le va a perjudicar o le va a ayudar? Yo creo que ese libro le va a perjudicar. Porque el libro...
yo conozco ya una persona que me ha dicho, yo, libro, mira, simplemente por limpio ya le voy a votar.
No, porque el libro retrata una parte de su vanidad que a mí me parece perfecto que la tenga, porque, bueno, pues no deja de ser una persona que ha llegado a presidente del gobierno contra la opinión de todos los varones de su partido, que probablemente lo ha pasado muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una persona que tiene, entre comillas, ese talento no puede cometer el error grave de explicitar su vanidad. La tiene, y tiene todo el derecho a tenerla, como todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando, pero se exige un poco de arte de la prudencia al gobernar. En todo caso, si cumples esta primera condición que yo le pondría, la de, hombre, ¿qué necesidad hay de sacar un libro justamente en este momento? A menos que sea de poesía, o que sea una cosa escrita hace 30 años, o que sea una tesis doctoral. Un libro...
No hables de tesis doctoral, bueno,
pero, pero mira, lo entendería. Quiero decir, es un hombre que ha hecho una tesis doctoral que ha sido tan polémica que yo entendería que de pronto dijese, bueno, pues mira, la hemos revisado y la vamos a publicar para quitarme esa espinita. Pero un libro así, un poco como de memorias rosas, me parece realmente una fuerte equivocación, más allá del error de atribuirle una frase tan conocidísima a uno de los horacianos muy más famosos de España, a otra persona. Pero lo que yo quiero insistir sobre todo es que donde me parece más terrible el ejercicio de la vanidad en una persona con responsabilidad política es en el orden para elegir cuándo cuento las anécdotas. El libro puede terminar con la escena del colchón, pero no puede empezar con la escena del colchón. Porque hace
un la escena del sofá.
Sí, claro. Porque,
no, Juan hace, Tenorio, por
porque
Dios.
Hace un retrato del personaje muy sospechoso. Pero... porque es obvio que lo primero que hace una persona cuando entra en un palacio o en una casa en la que ha habitado otra persona, por limpio que sea esa otra persona, es cambiar el colchón. Pero eso son cosas que no se dicen, eso son cosas que forman parte del secreto profesional.
Me imagino además que Moncloa cambiará los colchones cada vez que llega alguien
¿sabes
nuevo.
¿Cuál es el problema? Yo reconozco que no me voy a leer el libro.
Ya.
No me voy a leer el libro, pero un poco de...
Pues te vas a perder un ratito muy entretenido,
bueno,
fíjate
no,
lo que
porque,
te digo.
Mira, lo que quería decir es que me parece que hizo mal eligiendo el momento en el... que decidió publicar el libro. Me pareció mal, porque yo creo que hay que separar lo que es la figura del presidente del gobierno de la figura de alguien que efectivamente esto
que
lo puede hacer, lo puede hacer cuando abandona el cargo, como han hecho otros presidentes del gobierno. Pero de un personaje como Pedro Sánchez, aunque a mí no me parece que sea el paradigma de la hondura intelectual, y eso lo digo sin ningún reproche, sin ningún atisbo de crítica, cada uno es como es, se espera cuando publica un libro que le ofrezca a la sociedad española o a la opinión pública algo que tenga enjundia, dentro de las capacidades y limitaciones que tiene el presidente del gobierno. Pero, ¿sabéis lo que va a pasar ahora? Que el libro de Pedro Sánchez se va a reducir a tres párrafos. A tres párrafos, los que contienen su descripción del colchón. Y ese es el problema, que todo va a quedar reducido a un puñetero colchón.
Y sobre todo, Jaime, que yo creo que Pedro Sánchez es más listo del tipo que aparece en ese libro.
Sí, sí, puede ser. Habrá que preguntarle al colchón.
Tengo la primera página, ¿eh? Os la voy a leer hasta el trocito, no es largo. La primera decisión, empieza así el libro, ¿eh? Sí. La primera decisión de un presidente del gobierno suele tenerse por crucial. No solo significa el inicio del ejercicio en el cargo, sino que además lleva consigo la fuerza simbólica de condensar una visión política y ejemplificarla, con una sola acción que trasladará un nuevo mensaje político. Siendo fiel a la verdad, mi primera decisión como presidente del gobierno la tomé con mi mujer Begoña, porque las cuestiones de intendencia se anteponen a casi todo, y esa primera decisión fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación del Palacio de Moncloa.
Pues eso.
Pues ahí está.
Tienes razón,
o sea, quiero decir,
cosa,
esto no va a...
Tienes razón en una cosa, que es muy importante la primera decisión que toma un presidente del gobierno.
No, no, eso está clarísimo.
Por ejemplo, la decisión que tomó su antecesor dentro del Partido Socialista fue retirar a las tropas de Irak. Y tenía una trascendencia evidente y además yo creo que fue recibida de manera positiva por la opinión pública. Objetivamente, podíamos entrar en matices y tal, pero yo creo que efectivamente fue bien acogida. Claro, tiene razón en que lo que tiene que hacer un presidente del gobierno es marcar territorio, nada más que llega a la Moncloa con una decisión de alta carga de profundidad. Muy bien, ya sabemos que la alta carga de profundidad de la primera decisión que tomó el presidente del gobierno fue tan honda como lo que podía hundirse el colchón, porque no hay otra. Entonces, es que te retrata el personaje. Es decir, vuelvo a insistir en lo mismo. Yo no sé si es vanidoso, porque yo esto tampoco lo interpreto...
Un momento.
O vacuo.
Hay otros capítulos vacuo del libro, que tampoco tienen desperdicio, donde Pedro Sánchez explica cómo el rey y él se entendieron a primera vista y fueron conscientes los dos, dice, de que eran las personas destinadas a cambiar el rumbo de este país. Y luego hay otra parte del libro en el que explica también cómo la reina Letizia tenía mucho interés en conocerle, porque estudiaron en el mismo instituto, en el Ramiro de Maeztu, y entonces, pero claro, sí te retrata mucho al personaje,
retrata,
no es,
pero,
yo tenía mucho interés en conocer a la reina Letizia porque habíamos ido
con...
Reina Letizia tenía mucho interés.
Pero eso es otra cosa, dejando aparte a la reina Letizia, a mí esa descripción en la que con una simple mirada se establece una comunión de intereses entre el presidente del gobierno y el jefe del Estado, que da la sensación de que van en el mismo tándem y que al cruzar las pupilas ha brotado como aquello de la conjunción planetaria que decía Leire Pagín en relación con Zapatero y con Obama. A mí eso no me parece una estupidez. A mí eso me parece
estrategia,
de una poca discreción
y estrategia, estratégico.
Porque a la figura del rey hay que dejarla siempre aparte. ¿Sabéis por qué? Porque el rey no podrá contestarle nunca, en virtud de su cargo, al presidente del gobierno. Pero estoy seguro que si el presidente, el jefe del Estado, pudiera contestarlo, le pondría muchos matices a esa, a ese buen feeling, a esa conexión de la que presume el presidente del gobierno.
Bueno, os voy a leer un par de párrafos que tienen que ver con esto que contaba. Comillas. Se fraguó entre Felipe VI y yo una relación de complicidad que superó y sigue superando a día de hoy lo institucional. Otro. La reina Letizia se acercó para saludarme. Ella estudió en el Instituto Ramiro de Maeztu, como yo, y quería conocerme personalmente.
Pues yo te voy a decir una cosa y ahí me voy a callar. Lo de Letizia no voy a decir nada porque no lo sé. Lo primero es mentira.
A mí me parece...
Es mentira, y ahí me quedo.
A mí me parece demoledor lo que acabas de leer.
Enseguida nos reconocimos mutuamente como las personas que íbamos a sacar al país del riesgo de bloqueo.
Demoledor, Eli, porque incluso suponiendo que fuese verdad...
Que no lo es.
Un señor no puede contar eso. Literalmente. Sencillamente por lealtad a su majestad. Eso lo puedes contar.
Oye, que sigo leyendo.
Eso lo puedes contar cuando hace 30 años que has dejado de ser presidente del gobierno, como unas memorias de ultratumba. Pero no puedes decirlo en el ejercicio de tu cargo. O sea, a mí me parece, de verdad, antes decía Jaime que no sabe si él es narcisista. Yo se lo considero, y además no como una ofensa, sino todo lo contrario. Yo creo que él tiene derecho a ser narcisista, o sea, sencillamente por su privilegiada estatura. Es un hombre guapo, es un hombre que se desenvuelve bien, o sea, quiero decir, ¿cómo no va a ser, cómo no va a tener derecho a ser vanidoso o narcisista una persona que con esas condiciones además llega a presidente del gobierno antes de cumplir los 40 años? Obviamente tiene todas las papeletas para que le toque ese título, pero una cosa es que tú seas narcisista hasta la extrema opción y otra cosa es que no tengas un Oscar Wilde al lado para decirte, esto sería dice y esto no se dice nunca, señor.
Mira, has dicho lo de guapo y alto, él mismo también lo reconoce, quiero decir. Él recordando, sí, cuando
que lo tiene todo el tío,
fue prácticamente completo. Expulsado por sus compañeros
varones,
después
por sus
de que, bueno, congreso que fue un esto. Él la recuerda esa etapa como la de Pedro el Guapo, un mensaje implícito que decía, como es guapo es frívolo. Esto lo dice el mismo.
Faltaba ser rubio.
No, pero volviendo al tema del rey,
eso
fijaos...
Es grave, ¿eh? Eso es muy grave. Lo del colchón es una estupidez, pero lo del rey es sugerir a la opinión pública que hay una connivencia de intereses entre el rey de España y el presidente del gobierno, que es tanto como meter en la guerra partidista a su majestad.
A la campaña, exactamente. Fijaos, dice, conectamos, hablando del rey, conectamos de una forma especial, confiamos el uno en el otro y se estableció una relación muy franca. La prueba de la relación estrecha que tejimos aquellas semanas, cuando estuvieron las semanas del bloqueo, me la dio unos meses después cuando dimití como secretario general. Me llamó para darme ánimos. Bueno, pues ya no se puede decir más. Ahí está, el libro mañana lo presenta. Supongo que seguirá la cita en pie, lo presenta Pedro Sánchez desde ayer en los mejores comercios del ramo.
Muchas personas notables de los medios de comunicación y de opinión ya han sugerido que este es un tiro por la culata, porque el libro no ayuda en nada a lo que podía ayudarle, que sería en su campaña electoral. Todo lo contrario, puede llegar a perjudicarle. Pienso en el pequeño error que podemos cometer todos los seres humanos cuando de repente nos vemos ascendidos de posición social o de reconocimiento profesional. Pero para que se vea incluso dónde están las medidas, yo recuerdo que ante esta misma pregunta, probablemente Felipe González habría dicho leerme las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar para no meter mucho la pata.
Bueno, si no sabemos quién es... Bueno, pero de León, vamos a meternos en otras Honduras,
pero
vamos.
Un asesor le habría dicho, vamos a llevarlo del colchón al final y aquí vamos a arrancar con...
Pedro Sánchez de Yourcenar, háblale.
Vamos a arrancar aquí con un libro de Azaña, que fue también otra persona que como presidente pudo escribir El jardín de los frailes, que es una magnífica novelita sobre El Escorial, un poco sobre sus memorias de estudiante, y ahí podría haber cabido la presentación de la reina, la amistad con la reina, incluso haber coincidido alguna vez en un restaurante de Malasaña con la reina.
Bueno, pues la política, señores, se está volviendo una cosa muy muy curiosa, un espectáculo bastante, pues mira, que dice lo de Camas, se está convirtiendo en una especie de
reality show,
porque hoy otra de las noticias, en fin, no sé dónde ha salido, no sé cuánta credibilidad le podemos dar, pero ya ha salido en distintos medios de comunicación que Albert Rivera y Malú, la cantante, son pareja.
Bueno.
Claro, esto también en la campaña electoral, es que de verdad la política está un poquito, no sé cómo decirlo,
bueno, pero,
rara.
Yo ahí sí que establecería una diferencia con respecto al colchón. Es decir, Albert Rivera es, al mismo tiempo que presidente de Ciudadanos, un señor que puede mantener relaciones con quien le dé
la gana, faltaría
y
más.
Y no ha sido él el que nos ha comunicado a la opinión pública a través de un libro que mantiene, si es que la mantiene, una relación con una cantante de prestigio. No, por lo que yo sé, al parecer... han pillado unas fotos...
Esto sabes más que del colchón.
Sí, de esto sí más. Sí. Le han pillado unas fotos en las que ella llegaba al domicilio de Albert Rivera conducida por alguien, por un chofer, que le trasladaba a la residencia del presidente de Ciudadanos. Pero ahí... no más que una foto robada por un periodista que está cumpliendo naturalmente con un reportero que está cumpliendo con su obligación.
Con su trabajo.
Bueno, pero ahí no hay nada que decir. Te quiero decir, puede mantener la relación con quien le dé la gana. Creo recordar que hace un mes y medio o dos meses dejó de
su relación con la anterior
con pareja.
Sí.
Lo único que cabe decir que, como decía mi abuela, no ha perdido el tiempo, pues ya está.
Rey muerto, rey puesto. ¿Qué se suele decir en estos casos? Bueno, no podemos zanjar hoy la tertulia, que ha sido prácticamente monográfica, sin un recuerdo para un grande de la moda. Pedro, que te tengo aquí. Vaya rachita lleva el tiempo el mundo de la moda.
Sí, la verdad es que este año ha comenzado duro, duro, duro. Ya tenemos varios dioses en los cielos, efectivamente. La noticia por esperada en los círculos muy íntimos de él, porque estaba envuelto en una...
Hablamos de Ralph Lauren. Jaime, que en la catacumba no sé si te ha llegado la noticia.
De Karl Lagerfeld.
Perdón,
el pobre Ralph Lauren, sigue vivo, perdón, y disfrutando,
perdón,
de su gancho.
Perdón, señor Loren, me he equivocado, diseñador.
Karl Lagerfeld, efectivamente, ayer, insisto, nos enteramos de su fallecimiento. Era esperado, al menos por su círculo, digamos, más próximo, porque era rarísimo que él no hubiese salido a saludar al final del desfile, el último desfile en París de Chanel, que la última vez que se había visto era en un desfile el año pasado, a finales del año pasado, en el Metropolitan de Nueva York, y por lo tanto saltaron todas las alarmas. Está totalmente sin confirmar, pero yo creo que es de un fulminante cáncer de páncreas. Quien ha vivido cerca de ese cáncer sabe lo durísimo que es y lo rapidísimo que es, y por lo tanto se puede imaginar cómo está. Se ha muerto uno de los grandes, dicho además esta frase se repite muchas veces, pero probablemente el más grande de los que quedaba vivo, porque es una persona con un enorme talento donde ha estado. Empezó justamente en Chloé, que es una casa que él subió a las cimas. Ayudó a las hermanas Fendi, que eran unas famosísimas cinco hermanas peleteras de Roma, a que su marca se convirtiese en la referencia absoluta en el mundo de las pieles naturales, porque él muy divertidamente hizo una cosa que había aprendido de Chanel, que es mezclar lo bueno con lo malo, o lo que es lo mismo a una Marta Cibelina buenísima, tintarla de verde. Y finalmente llegó en el año 82 a Chanel. En Chanel los dueños de la casa, que son justamente los perfumistas, le dieron carta blanca porque Chanel era una firma absolutamente legendaria que no vendía prácticamente nada porque sus clientes típicas eran señoras muy mayores de la aristocracia francesa que iban a vestirse de Chanel un poco como en testimonio de la amistad con la verdadera Chanel, con Gabriel Chanel. Él, que era un jovencito entonces, coge Chanel, lo baja de edad, no sé si 50 años de un golpe, y empieza a liderar una de las resurrecciones en el mundo de la moda más prodigiosas que existen. De hecho, ayer en una pequeña necrológica que me pidieron en La Razón, justamente terminaba como diciendo que es muy, 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 muy difícil sustituir a Lagerfeld. Todos somos, no hay nadie imprescindible, todos somos sustituibles, y él creo que ya está sustituido 24 horas, en las mismas 24 horas que había fallecido. Pero una cosa es que te sustituyan y otra cosa es que puedan seguir la leyenda que tú has acrecentado. Grande, el Kaiser.
Muy grande y muy especial. Tenía un sentido del humor. De hecho, hay una frase suya que se recuerda: un gran sentido del humor y un poco de falta de respeto. Eso es todo lo que necesitas para que tu leyenda sobreviva. Pues la leyenda de Karl Lagerfeld va a sobrevivir a su trabajo y a los tiempos, seguramente.
Es inmortal, seguro.
Muchas gracias, Pedro Mansilla. Hasta el próximo día. Gracias. Jaime González, el próximo día con el libro de Pedro Sánchez Estudiado.
Yo quería decir que me ha encantado lo que ha dicho Pedro.
Ah,
iba a decir
bien.
Algo, pero claro, hay que ver la limitación de cada cual. Después de escuchar a Pedro, digo, ¿dónde hay que firmar?
Ya. ¿Has mirado lo del gorro?
Gracias, Jaime.
Esto es una cosa personal.
Es una cosa personal. Vamos, pero lo vamos a explicar. El marido de Eli se ha quedado prendado de un gorro que tengo yo de lana.
Sí, y me tiene frito.
Claro. Y me tiene
Pregúntale
frito ella,
a González
mandando mensaje dónde ha comprado el gorro.
Exactamente, pero no lo sabe porque se lo ha robado a su hijo, Jaime. A Jaime.
Quédate ahí, a ver si vamos a terminar como Pedro Sánchez.
Jaime, madre mía. Tienes que regalárselo al marido de Eli.
Que no, que es del hijo de Jaime, que Jaime se lo ha robado al hijo. El, o sea, ha hecho una foto, mi marido la ha visto y dice, yo quiero un gorro como el de Jaime.
El hijo de Jaime estará encantado de que su padre le regale a tu marido un
madre
sombrero.
Mía, no sé. Fin, ahí les dejo discutiendo. ¡Hala! Goyo González, muy buenos días. ¿Qué tal, compañero?
Hola. Buenos días, Deli. ¿Cuánto tiempo? Qué alegría escuchar.
Pues sí, y hacía mucho tiempo que no te veíamos por ahí, así como de seguido, y te vamos a empezar a ver en Telemadrid hoy mismo con un programa que no sé si tiene que ver con huellas, con elefantes, con las dos cosas, o de qué va.
Bueno, pues con las dos cosas, porque los elefantes y las personas tenemos mucho en común. Primero, somos inteligentes, no todos. Tenemos memoria, no todos, pero sí coincidimos en la huella digital. Los humanos tenemos una huella digital única e intransferible. Y los elefantes también. Cada huella de un elefante es diferente a la otra. Y además, dejar huella en nuestro paso por la vida significa que hemos hecho algo importante, y esto lo entrecomillo, por lo que nos van a reconocer durante mucho tiempo. O sea, que esa es la clave.
Bueno, pues no hay que perderse esta noche este programa Huellas de Elefante, presentado por nuestro gran Goyo. Oye, Goyo, vente por el estudio en algún momento. Hoy no, estás ahí
hoy
preparando...
No ha podido ser, pero... Espero, claro, estamos con ensayos y colíos, tú sabes lo que es arrancar un programa de televisión, porque has hecho muchos. Y el primero siempre es un poquito más delicado que el resto, así que cuando estemos rodados, que será ya, espero, la semana que viene,
pues venga.
En cualquier momento me paso, me siento contigo y charlamos.
Pues claro
hoy
que sí,
recuerdo que
largo
nuestro
y tendido.
Personaje ¿sí? es Adolfo Suárez.
¿Ah?
Estamos a 3 días del 23F.
Sí, señor.
Y la primera figura que va a pasar por nuestra galería de personajes ilustres es nada más y nada menos que Adolfo Suárez. Un repaso a su vida muy oportuno, ¿eh? Con la que está cayendo en la política de nuestro país.
Y
con
tanto.
La falta de consensos, de acuerdos y todo esto, el recuperar la memoria de la transición nos va a venir muy bien.
Uy, madre mía. Bueno, hay que recuperarla, hay que tenerla siempre presente, sobre todo en un tiempo en el que hablamos tanto de colchones. En fin, Goyo, que te espero la semana que viene. Vente por aquí, que hace mucho que no
claro
te veo.
Claro que sí, tengo muchas ganas de darte un beso y de hablar con tu audiencia.
Claro que sí. Huellas de Elefante, no se lo pierdan esta noche en Telemadrid. A las 11:45 en punto, todos sentados allí con las palomitas, con
bien.
Todo allí preparado. Yo mañana te mando WhatsApp y te digo lo que me ha parecido, ¿eh?
Claro, yo sé que
estamos los
sincera.
Amigos. Claro que
entre
sí.
Entre nosotros nos decimos las verdades.
Muchísima beso, suerte, cielo. Goyo, va a ser un
gracias,
éxito. Segundo. Seguro que
chao.
Sí. Un besazo.
Ojalá, Dios te oiga. Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ana Grau, muy buenos días.
Muy buenos días. Qué de buena gente que tenemos aquí.
Pues claro que sí, libros por un tumo. ¿Vienes a hablar del manual de supervivencia o no? ¿O de otro?
No, no, a ver, a ver.
Madre mía, madre mía.
Aquí no nos metemos. No nos interesa la gente superviviente, nos interesa la gente que no necesita
claro
manuales
sí.
de supervivencia. Bueno, tenemos aquí
una visita. Acompañada vienes?
Bueno, sí. Tenemos a Yolanda Díez, una de las últimas ganadoras del concurso de microrelatos, con un microrelato fantástico, lo leeremos en el último minuto.
Tiene que leer
así
ella.
Así mantenemos a la gente.
¿Ella?
Y además se ha traído superpoderes.
Ajá, claro que sí, Yolanda. Muy buenos días.
Buenos días.
Que has venido con Sofía.
Sí, con Sofía.
La futura generación.
Hola,
de
Sofía.
Hola. De microrelatora.
¿Habías estado alguna vez en la radio, Sofía? No.
Habla, que si no te oye.
¿Cuántos años tienes?
A 7.
Ver. 7. ¿Y a ti te gusta escribir?
Sí.
También, ¿no? ¿Y te gusta cómo escribe tu mamá?
Sí.
Claro que sí. Que es la mejor madre del mundo, ¿a que sí?
Sí.
¿Ves? Ya lo sabía yo. Yolanda, que es un placer tenerte con nosotros.
Gracias.
En diciembre no pudimos tenerte. Eres la ganadora del concurso de microrelatos del mes de diciembre por cuestiones familiares. Hemos retrasado esta visita. Oye, enhorabuena. ¿Escribes desde hace mucho tiempo?
Pero en casa,
para
mí.
Ti. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió de pronto? Escuchaste, me imagino, que convocábamos este concurso. ¿Y te costó mucho o cómo fue la cosa?
La verdad es que en una casa con críos surgen así frases locas cada 2x3.
Sí, y te dijiste, pues las voy a apuntar.
Sí.
Contaste las palabras, dijiste, bien.
Me entra,
porque ya saben ustedes que el tope son 25 palabras, sí. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil resumir algo, una idea, un pensamiento, una historia, algo en 25 palabras tiene su aquel.
Más complicado que algo más largo. Sí,
te lo digo los que escribimos columnas que nos pasan también el número de palabras. Normalmente, lo más difícil de todo, tú escribes y lo más difícil de todo es dices, madre mía, ahora tengo que quitar de aquí 100 palabras, a ver cómo... Y empezar a resumir y la cosa es muy complicada.
Por el milagro
¿no?
de lograr tanta complicidad con tan poquito, porque además el relato... Mm. Bueno, a ver, a nosotros, todos nuestros concursantes les queremos por igual, pero es que
hombre.
El relato de Yolanda es especialmente logrado y conseguido. Ya lo veréis al final porque nos lo vas a leer, ¿no?
Sí.
Claro que sí. Bueno, de momento ellos están aquí con nosotros, estamos encantados de tenerle. Si nos ven por streaming, se te está viendo por streaming, o sea que los oyentes que nos sigan están viendo a Yolanda y están viendo a Sofía.
La próxima generación.
¿Y de qué libro queríamos hablar hoy,
¿os
Ana?
¿Os gusta el fútbol? Mira, Sofía dice que sí, la madre
es que ya juega.
No.
Es que
tú
ya juega.
Como yo, Yolanda, nada.
Vale, perfecto. Pues,
cero.
Pues mira, es genial, estamos en mayoría porque hoy vengo a hablar de un tema que, que tú sabes, Eli, que es de los que más detesto en el mundo, el fútbol. Creo que ha sido en varias tertulias.
¿Masoquismo?
¿Moderadas
literario?
Por ti,
¿qué es
que
esto?
Yo siento a pocos que soy partidaria de legalizar las drogas y, en cambio, ilegalizar
madre
el fútbol.
Madre mía, madre mía, la que nos
cree,
estamos metiendo.
La gente se lo digo de coña, pero no es verdad. Pero, en cambio, por eso mismo siempre me ha llamó la atención el hecho de que tantas personas de todo pelaje y condición pierdan la cabeza por algo que a mí no me entra. Hoy os vengo a presentar este libro.
Pero
este
madre mía, pero
lo
si es que además es un libro
burro, editado por la Fundación Real Madrid, los del streaming que se pongan las botas.
Metro cuadrado de portada.
Se titula, sin complejos, Real Madrid Club de Fútbol, el mejor del mundo.
Toma.
Está coordinado por el periodista, ingeniero y futbolista redento Antonio Papel. Es una obra que se presentó con todos los honores en el palco del Bernabéu y yo fui, bueno, un poco para ser de dudas, porque ya te digo, yo hay cosas que no las entiendo. Por ejemplo, aquí sale una soflama for del Real Madrid escrita por nuestro rey Felipe VI, que todo el mundo sabe que es del Atleti. Y yo, bueno, dejad que barra para casa, que rime las con mi sardina. A mí siempre me ha intrigado el hecho de que grandes escritores les encante el fútbol. Manuel Vázquez Montalbán, que vamos aquí, que casi fundó...
No tiene por qué estar reñida con la otra.
Bueno, a mí siempre, como yo, el fútbol no me gusta. Los libros sí, o sea, un poco es aquello que me extraña. Entonces decidí hablar. Hay tres escritores de mucha enjundia que escriben este libro, que son, por orden alfabético, Jorge Bustos, Manuel Javois y Benjamín Prado. Todos para uno y uno para todos, como los tres mosqueteros. Aunque aquí el tartañán indiscutible sería Jorge Bustos, director de Opinión del Mundo, autor de libros, bueno, muy celebrados. Y vamos, a mí no me importaría encontrar un novio que me escribiera cartas de amor tan ardientes y también escritas, además, como las que Jorge Bustos le escribe al club de sus amores.
El fútbol cumple una serie de funciones probablemente mejor que la política, que la democracia representativa. O sea, que estamos aquí hablando del fútbol como si fuera cuando el Mariano Rajoy habla de fútbol nos reímos todos de él porque le gustaba tanto el fútbol cuando era presidente y parecía dedicarle más tiempo a memorizar las alineaciones de la tercera división B antes que a disponer acciones de gobierno. Probablemente estaba demostrando más conocimiento de su propio pueblo que el que pueda tener un dirigente político que prescinda del fútbol, ¿no?
Ahí queda eso. Y es que no te lo pierdas, Eli, no te lo pierdas, Yolanda, no te lo pierdas, Sofía. En cuanto yo le dije toda chula a Jorge Bustos, que a mí personalmente el fútbol me parece abyecto y degradante, va y me dice que a mí me falta un tornillo, que lo que tengo es un problema de misantropía y de no querer aceptar ni entender al resto de la humanidad.
Así entra,
me quedé ligeramente planchada. Pero es verdad que dándole una vuelta y hasta dos, el doctor Bustos y yo llegamos a la posible conclusión de que parte de mi problema pues es mi origen catalán, ya que no hay mayor desgracia que no te gusta el fútbol en la tierra de origen del Barça, que como todos sabemos a veces es más que un club y que un dolor de cabeza.
Olvidemos que el Barça condecoró no una ni dos veces a Francisco Franco, le condecoró tres. ¿Por qué? Porque Franco lo que hizo fue una recalificación de los terrenos del Escorts, donde estaba el antiguo campo del Barça, en un momento muy difícil financieramente para el FC Barcelona, y de paso que se ganaba el catalanismo histórico. Les hizo una operación financiera para que pudieran construir el Camp Nou. Es decir, el Barça ha sido profundamente falangista y a pesar de que la leyenda dice que Bernabéu lo era, cuando Bernabéu se enfrentó, como es sabido y como los historiadores saben, no los propagadores de fake news, se enfrentó repetidas veces al régimen.
Esto no me lo dices en el Camp Nou, pensaba yo, partía la risa. Pero debo decir, Eli, que pocas cosas hay tan bonitas como ver de cerca la pasión sincera y verdadera por algo, aunque tú no la compartas. Y la gracia de los buenos escritores que saben hacerte sudar la camiseta, incluso de cosas que a ti te importan un bledo. Con coraje, con paciencia, Jorge Bustos me estuvo explicando y aclarando cómo el Real Madrid y el Barça, con toda su rivalidad a muerte, en realidad coinciden en encarnar un concepto de club mundial y global cuyos golazos resuenan de punta a punta del planeta Tierra. En el caso del Real Madrid, encima, en un momento dado se decidió, bueno, pues que tenían que ganar siempre, punto pelota, nunca mejor dicho.
el asunto es que el Madrid adoptó desde el principio, y precisamente gracias a la visión, a un tipo absolutamente genial y visionario como fue Bernabéu, adoptó una misión global desde casi los años 50, desde que acepta el fichaje, desde que persigue a Di Stéfano, lo consigue fichar y proyecta un estadio sobredimensionado para la época. Acepta una misión internacionalista, alejada de del casticismo, alejada de la cosa de Chamberí y de la mentalidad zarzuelera, y construye pues un monstruo increíblemente exigente, una especie de... asume la misión histórica de la exigencia de la excelencia perpetua, ¿no?
La cruz del Real Madrid sería entonces la obligación de ganar sin parar, lo que Jorge Bustos llama un hábito feroz de victoria, mientras que la cruz del Barça sería cargar con las contradicciones entre lo global y lo local, con la inestimable ayuda de los políticos, que sabido es que si logran hacerse con la pelota ya no dejan que juegue con ella ningún niño, ¿verdad?
Pero el Barça no, el Barça es absoluto, tiene el mismo sistema de funcionamiento que el Madrid, sin embargo se echa sobre sus espaldas el hecho de ser una especie de instrumento del nacionalismo. Lo que pasa es que también es verdad que, como tiene una afición muy poderosa fuera de Cataluña, siempre han vivido esa misión histórica como con mucha tensión. De hecho, el actual presidente del Barça, a mí me consta, el señor Bartomeu, me consta que no es partidario de poner el club al servicio del Procés, y por eso ha sufrido una campaña que sufre todavía hoy. No sé si se os ha contado suficientemente, pero se podrían hacer muchos reportajes sobre eso. Lo que pasa es que él no va a querer hablar, pero le están intentando mover la suya instancias muy poderosas del mundo catalán financiero, del mundo económico independentista de mucha pasta, véase Roures, para colocar en su lugar un presidente abiertamente alineado con el separatismo, como lo fue Joan Laporta, ¿no?
Bueno, ahí queda eso, ahí queda ese librón, libraco, librazo, y menos mal que vosotros estáis conmigo y nos gusta el fútbol.
No, ¿y Florentino qué dice esto?
Florentino, hombre, Florentino sale en este libro.
Bueno, encantado. Feliz de la vida. Pues mira, es que era un precedente, porque yo creo que no habíamos hablado de fútbol en este programa nunca. Así que tienes el honor. Has hecho el saque, de honor.
El saque de honor.
En fin, que le recuerdo a ustedes que nos acompaña Yolanda Díaz, la ganadora del concurso de microrelatos del mes de diciembre. Yolanda, yo creo que deberías ponerle voz a tu micro.
Nos gusta
que los ganadores lo lean ellos mismos, pues le dan el sentido que han querido darlo. Atención, microrelato ganador del mes de diciembre.
Se dio cuenta de que se había quedado sordo cuando puso un vídeo de Mafalda y ella no dijo nada.
Bueno, es genial, te lo tengo que decir, Yolanda. Muy seguidora de Mafalda, me imagino.
¿Tú sabes quién es Mafalda, Sofía?
Bueno,
pues te pareces a ella, tienes una carita igualita que ella.
Sí, es verdad que se parece, qué curioso.
Y tienes... tampoco para de hablar y tampoco le gusta la sopa.
Tampoco le gusta la sopa. Bueno, ese magnífico personaje que nunca se calla, jamás se calla. Y por lo tanto, yo creo que ese microrelato tiene muchísimo ingenio. Tienes que seguir escribiendo, Yolanda, ¿eh? Desde aquí te animamos.
Tienes que seguir concursando porque no hay límite, vamos. Ya sabéis que se puede mandar, eso sí, tenéis a un máximo de 5 por mes. Pero 12 meses tiene el año, en fin, que ya sabéis. 25 palabras por persona a buenosdíasom@ondamadrid.es.
Exactamente, no hay más requisitos.
No.
Que no superen las 25 palabras, tema libre. En breve, la semana que viene, tendremos que decidir el ganador del mes de febrero, pero hasta entonces la gente puede seguir mandando los microrelatos. Al final del año, ya saben ustedes que entre todos los ganadores, atención Yolanda, haremos ya la super gran final y nombraremos ya al ganador o la ganadora absoluto.
And the winner is...
con importantes regalos, ¿eh? Ahí estamos.
Sí, esto no es gratis, ¿eh?
Hasta luego, Grau.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene, Yolanda, que ha sido un placer. Gracias por visitarnos.
Muchas gracias.
Adiós, Sofía. Adiós, padres de Yolanda, que también han venido con ella. En fin, que llegan las noticias de Onda Madrid, después el partido de la una, mira, más fútbol. Y después las noticias con Felipe Serrano. Nosotros volvemos a las 10 de la mañana, los de las 10 de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Hasta entonces.